Vale, pues buenas tardes y estamos en Teoría Literaria, una semana más. Espero que todos estéis bien, vamos, que estéis bien, María del Mar y yo también muy bien de momento. Así que nada, vamos a empezar nuestra sesión, que hoy tenemos, vamos a afrontar el tema 4, a responder a hoy de esa manera, pues nos acordamos del tema 4, ¿no? Los principales puntos, ¿no? Sobre los que hay que encontrar las respuestas, ¿no? Para después, cuando nos hagan el test teórico, ¿no? Pues tener más suerte a la hora de elegir la respuesta correcta. Entonces vamos a hacer el tema 4, miramos someramente el índice del tema 5 para que lo preparéis la próxima semana. Y hoy he preparado, os he copiado el texto de la poética que corresponde a los elementos de la tragedia, que es el 1450A, es el capítulo 6, 1450A, de la línea de la 8 a la 23. ¿Vale? Eso es lo que tengo para hoy. Entonces, si cambiamos un poco el orden, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, si quieres, podemos empezar por, porque siempre empezamos por los objetivos de autocomprobación. Hoy variamos un poco el orden. Y empezamos, si quieres, por el texto de Aristóteles, que comentamos todas las semanas un texto. Después vamos a la autocomprobación y después ya pues, revisamos el tema 5 y el índice del tema 5, ¿no? Y las orientaciones. Me parece que hay dos o tres textos que podemos también hincarles el diente y leer. Si no a todos, pues a uno de ellos al menos, ¿no? Esa sería la idea para hoy. Y entonces, pues vamos a nuestra obra. ¿Tienes micrófono y tal para que estés conmigo en la de ponente y poder leer tú el texto? ¿Es posible? ¿Tienes un micro y unos auriculares para que nos acople, etcétera? No tengo micrófono. Bueno, pues entonces lo tengo que leer yo. No hay más remedio. Pues venga, pues yo leo el texto y ya pues vamos comentando y vamos preguntando sobre él. Y tú lo vas contestando en el chat, ¿no? Pues como nos podemos comunicar. Tú con el chat y yo con la voz. En primer lugar vamos a ampliar el texto para verlo mejor y poder yo seguirlo, porque si no, no lo puedo leer. Ahora yo creo que sí. Y como sabes, ¿no? Pues la traducción que utilizo pues para que van a entrar en el examen, ¿no? Que es la de García Yebra, ¿no? Y son estas líneas del capítulo 6 donde se trata de determinar los elementos de la tragedia, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esos son los elementos comparte la comedia, ¿eh? Y muchos de ellos serán compartidos también por la epopeya o por el poema narrativo, ¿no? Una vez que ya hemos visto pues las distinciones teóricas de los géneros, ¿no? Es decir, lo cómico, lo trágico, lo dramático, lo narrativo, ¿no? Pues ya nos vamos a centrar, nos hemos saltado unos capítulos, ¿no? En torno pues al origen, ¿no? A la comedia, por qué los hombres hacen imitaciones, por qué las imitaciones placen, etcétera. Y hemos entrado ya pues en el núcleo, ¿no? Esencial, porque es el que más espacio ocupa en la poética, que es la tragedia y sus partes, ¿no? Después, de definición, tendremos una serie de capítulos que recogerán cada una de estas partes, ¿no? Más extensamente, la más importante va a ser la fábula, ¿no? Y con menos extensión, por los otros elementos que constituyen el drama, ¿no? La tragedia, y el drama, bueno, el arte dramático, ¿no? Porque ya digo que es común una tragedia y una comedia. Y ya pues lo va a desarrollar más detenidamente cada uno de esos elementos constitutivos de la tragedia. Entonces, bueno, vamos a leerlo y dice así. Necesariamente, pues, las partes de toda tragedia son seis, y de ellas recibe su calidad la tragedia. Y son la fábula, los caracteres, la elocución, el pensamiento, el espectáculo y la melopeya. ¿No? Eso que tenemos que tener claro, por lo tanto estamos en las partes de la tragedia, los elementos constitutivos de la tragedia, ¿no? ¿De qué elementos consta? Pues estos son seis elementos, que tenemos que detener y, como digo, va a desarrollar después, ya sucesivamente, a lo largo de los capítulos, pues la fábula, lo primero que vaya a tratar, de una manera extensa, después tratará de los caracteres, después del pensamiento y después de la locución. El espectáculo y la melopeya no lo va a tratar porque son los elementos menos literarios, ¿no? Menos que tienen que ver con la ficción poética, ¿no? Sino que son elementos, pues, ajenos, de alguna manera, son aderezos, son adornos, son complementos, ¿no? Pero no son estrictamente literarios, ¿no? El espectáculo sí, es la ejecución en acto, ¿no? De esos elementos, ¿no? Pero no es el elemento, una tragedia también sin verla, ¿no? Se puede leer y se puede saber su fábula y se puede comprender, ¿no? Las cosas, ¿no? Es decir, no es un elemento indispensable, ¿no? Sino es un elemento que lo complementa, ¿no? Pero que no es esencial, ¿no? ¿De acuerdo? Y el canto mucho menos, aunque el canto interviene en las partes, ¿no? De una manera separada, separadamente también está presente. Por eso el teatro es como o la ópera, ¿no? Va a ser el tema total, ¿no? Es decir, el arte total, porque se van a mezclar diferentes, ¿no? Modalidades artísticas, ¿no? Como la literatura, la música, ¿no? O la pintura, ¿no? La decoración, ¿no? La escenografía, ¿no? Y todos los elementos, y por eso hablamos de un arte, ¿no? De una idea de arte completo, ¿no? Porque mezcla diferentes niveles, diferentes aspectos artísticos, ¿no? Pero como no todos son literarios, ¿no? Aristóteles se va a centrar en lo estrictamente literario, por eso del espectáculo no va a prácticamente nada y del canto pues tampoco, más que como acompañamiento de la tragedia, ¿no? Que allí va a determinados casos, ¿no? Bien, pues esos son los elementos, ¿vale? Después dice: en efecto, los medios con que imitan son dos partes. El modo de imitar, una. Las cosas que imitan, tres. Y fuera de estas, ninguna. Pues te hace la pregunta, ya te la tengo. Dice, en efecto, los medios que imitan son dos partes. ¿Qué dos partes o qué dos elementos son con los que se imitan? Piensa que los elementos son los que ha mencionado, ¿no? Los seis que ha mencionado, pues fíjate que son dos, una, tres y tres, seis, ¿no? Entonces la respuesta, la elocución, efectivamente, porque eso es el lenguaje, ¿no? El pensamiento no. El pensamiento no es un medio de imitar, es una cosa que se imita, ¿no? Lo que dicen los personajes, ¿no? Pero no es un medio. El otro medio, es está literario. ¿Cuál es? La lengua, la locución y la fábula. No, no, la fábula tampoco. La fábula es la cosa que se imita, ¿no? Porque se imitan las acciones. Entonces, esa está dentro de las tres. Ya tienes dos cosas de las que se imitan. De las tres ya tienes dos. Pero no me has dicho lo que dice el texto. Los medios, con los que se imita son dos. Son dos elementos. Uno, la locución y el otro. El espectáculo, no. No, ya, pues ya tienes que decirlo lo tienes que decir por eliminación, ¿no? Si no es el espectáculo, si no es la fábula, si no es el pensamiento, si no son los caracteres, pues solamente te queda uno. El canto, la música, la melopeya, ¿ves? Que no es estrictamente literaria, pero forma parte, es un elemento de la tragedia, ¿no? Pues imita mediante, ¿no? No la palabra, sino mediante el ritmo y la melodía. ¿No? ¿Entiendes? Por eso son dos partes, ¿no? Los medios. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos serán la elocución, el lenguaje, ¿no? Y la música, ¿no? El ritmo y la armonía, o la melodía, ¿no? Pues esos elementos son los medios con los que aunque se imitan, ¿no? Los medios, ¿no? Los instrumentos que se usan para hacer la imitación dramática, ¿no? Aunque el canto será separadamente de lo otro, ¿no? Pero no deja de formar parte de la tragedia, ¿no? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta ahí. Dice, las cosas que imitan, no, perdón, el modo de imitar una. ¿Cuál es el modo de imitar? Espectáculo, ahora sí, claro, ¿no? Porque hemos dicho que es dramático, ¿no? Es lo que por sí mismos, ¿no? Los actores, ¿no? Aunque se puede leer, ¿no? Pero los actores actúan, ¿no? Es decir, es una mímesis directa, es un modo de imitación. No lo hacen mediante un narrador que va introduciendo los personajes, ¿no? Sino que directamente cada uno dice lo que tiene que decir, ¿no? O hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces eso forma parte del espectáculo y también del arte de lo que diríamos, porque el espectáculo es complejo, ¿no? Igual que está los decorados, está que, igual que está la, ¿cómo se llama? La escenografía, ¿no? Pues están los efectos especiales, ¿no? Cuando baja el dios de la cuerda, ¿no? O el arte del actor, ¿no? Directamente, ¿no? Que es la actuación, ¿no? Eso pertenecería al arte del actor, no del poeta, pero sí del actor, ¿no? ¿Ves? Porque la manera de visibilizar ese modo directo es porque ellos hablan por sí mismos. Entonces el espectáculo, será ese modo. Y por lo tanto, el tercero, es decir, las cosas que imitan son tres. ¿Qué cosas son esas? ¿Qué se imita? Ya tenemos dos y una tres, bueno, faltan las otras tres, ¿no? Y las otras tres, pues, ¿qué imitamos? Las acciones. Eso es lo principal, ¿no? Lo vamos a ver después, ¿no? Pues entonces eso será la fábula, ¿no? ¿Qué imitamos? ¿No? Las costumbres, los caracteres, es decir, lo que hacen y lo que dicen los personajes, ¿no? Y también, ¿qué imitamos? Lo que los pensonantes manifiestan, lo que los pensonantes dicen, lo que los pensonantes hacen público, hacen explícito mediante la palabra, ¿no? Y eso es lo que llamamos pensamientos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esas dos cosas son las que se imitan, aunque la prioridad, desde luego, es la de la fábula, ¿no? Lo vamos a ver después. Pero esa es la idea, ¿no? Todo así un poco desordenado, esos seis elementos, ¿no? Ahora los recoge, ¿no? Para determinarlos, ¿no? Y decir que eso, para distinguir el modo, los medios, el modo y las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Las cosas que se imitan, que serán eso, las acciones, ¿no? Y los personajes. Pero como los personajes son dobles, ¿no? Son caracteres y son pensamientos, pues serán esas tres cosas, ¿eh? Las cosas que se imitan. Y fuera de estas, ninguna, claro. Esas son las seis partes que tienen ya, o los seis elementos que constituyen, ¿no? La tragedia. ¿Ves? Espectáculo. Y canto. Y música están excluidas, por ejemplo, ¿de qué? De la narrativa, ¿no? De la epopeya, ¿no? Eso no pertenece a la epopeya, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que diferencia la epopeya de la comedia. El modo de imitación, es decir, no se actúa por sí mismo, sino mediante un narrador, es decir, no hay espectáculo, ¿no? ¿De acuerdo? No se ejecuta por parte de los actores, ¿no? Ni por parte de un marco determinado, en una escena, ¿no? Y por otra parte, carece de música, ¿no? Pues eso es lo que diferencia esos dos elementos, ¿no? La tragedia de la epopeya, ¿no? Después vemos otros elementos, ¿no? La extensión, etcétera, ¿no? Para diferenciar también un género de otro, ¿no? Pero bueno, eso ya serán más cosas internas, ¿no? Pero externamente esos dos elementos quedan excluidos de la epopeya, ¿no? Pero esos son los seis elementos que constituyen la tragedia. Dice así. De estos elementos esenciales se sirven, por decirlo así, todos, es decir, todos los poetas, ¿no? Todos los dramaturgos. Pues toda tragedia tiene espectáculo, carácter, fábula, ejecución, canto y pensamiento. ¿Veis? Están desordenados los elementos, ¿no? Ya vemos que el primero más importante va a ser la fábula, ¿no? Después, literariamente, los caracteres, ¿no? El canto, la locución, porque es como se ejecuta, ¿no? Y ahí estaría una cosa específica del lenguaje, el lenguaje literario, el lenguaje autoléctélico, ¿no? Que es una característica esencial de la imitación, ¿no? La lengua, ¿no? La lengua literaria. Y las otras externas, ¿no? O aderezos, o coadyuvan a la representación, que serán el campo y el espectáculo. Eso es lo que nos tiene que quedar completamente claro, ¿vale? Que esos son los elementos y eso es a partir de ahora lo que vamos a estudiar detenidamente, ¿no? Cada uno de esos elementos vamos a llamarles literarios, ¿no? Poéticos, ¿eh? Fábula en primer lugar, lo más extenso, ¿no? Caracteres, pensamientos y elocución, ¿no? Y eso va a constituir ya el núcleo prácticamente hasta el final, donde compararemos a la tragedia con la epopeya, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Así que eso va a ser lo que a partir de ahora vamos a estudiar con detenimiento, ¿no? Cada uno de esos elementos que he enumerado y que he calificado de poéticos o literarios, ¿no? Contrapuestos a aquellos que son externos, ¿no? Y son como aderezos o como componentes, ¿no? Como son el espectáculo o el canto, la música. Bueno, dice así. El más importante de estos elementos es la estructuración de los hechos. ¿Qué es la estructuración de los hechos? ¿O qué es la fábula? Eso es, bueno, eso es, de alguna manera, ¿no? El argumento, ¿no? El argumento, podemos interpretarlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Como la estructuración de los hechos, ¿no? Cómo se estructuran esos hechos, ¿no? Así que me puede valer, pero estrictamente la estructuración de los hechos, eso es la fábula, eso es el relato, ¿no? Porque un relato no deja de ser una relación de acontecimientos, ¿no? Una relación de hechos, de cosas que pasan, ¿no? O que han pasado, ¿no? Entonces, eso los estructuramos, los ordenamos, ¿no? De bien a mal o de mal a bien, ¿no? En una línea temporal o como queramos ordenarlos, pero tenemos que estructurar esos acontecimientos, relacionarlos, ¿no? Normalmente por relaciones de lo necesario y de lo verosímil, ¿no? Porque si no, esa estructuración quedaría, esa relación de hechos, ¿no? Un hecho tiene que suceder al otro, ¿no? Por una relación clara, ¿no? No pueden estar dispersos los hechos, sino tendríamos un conjunto de episodios, ¿no? Inconexos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues hay que estructurarlos, hay que ordenarlos, ¿no? Con unas categorías, ¿no? Unos criterios, que van a ser esos, ¿no? La de tienen que ser verosímiles, ¿no? No verdaderos, verosímiles y tienen que ser necesarios, ¿no? De uno se tiene tiene que venir el otro, ¿no? Por una relación de causa, por una relación, ¿entendéis? Determinada y clara, ¿no? No pueden ser hechos, ¿no? Dispersos y sin conexión ninguna, ¿no? Porque entonces no hay ninguna estructuración de los hechos, sino hay una sucesión de acontecimientos, ¿no? Que no pueden, no tienen por qué mantener una finalidad común, ¿no? No tienen que tender a un fin determinado. Esto es muy importante, porque fíjate, esto va a ser una de las diferencias, entre otras, entre la poética, ¿no? Repita tanto como drama o como epopeya, con el relato histórico, ¿no? ¿De acuerdo? Porque en el relato histórico, podemos estar hablando de lo que le sucedió a Alejandro, pues no sé, en Macedonia, ¿no? Con lo que al mismo tiempo estaba pasado, que no tiene nada que ver con otro rey en Sicilia. ¿Me entiendes? Es decir, puede haber simultaneidad de acciones, puede haber, ¿no? Porque todas pasan en un mismo tiempo. ¿Me entiendes? Y puede pasar a diferentes personas, ¿no? Es decir, puede narrar diferentes acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esas acciones no tienen nada que ver una con otra, son, y no tienen una finalidad, ¿no? Es la felicidad o la infelicidad de los que actúan, ¿no? O de lo, de lo de los, de los, de los caracteres, ¿no? Sino que la finalidad es la que haya ocurrido. ¿Entiendes? Pues eso es una diferencia importante entre la narración literaria o poética, ¿no? Y la narración, vamos a llamarle histórica, porque una está dirigida hacia un fin y la otra, pues no tiene una dirección, ¿no? Y los sucesos no tienen por qué ser verosímiles, tienen que ser verdaderos, qué es lo que ha pasado, no qué es lo que podría haber pasado en esa circunstancia, o qué es lo que pasó según la opinión común, ¿no? Sino es lo que pasó, en lo que el historiador cuenta. Y los hechos no tienen por qué tener una relación tan intrincada, ¿no? Tan relacionada, sino que serán incluso dispersos, incluso puede acontecer una cosa aquí y en ese mismo tiempo, porque es lo que narra la historia. No una misma acción, sino un mismo tiempo, todo lo que sucedió en un mismo tiempo. Y todas esas cosas, pues lo que le sucedió al rey, pues a lo mejor tiene poco que ver con lo que le sucedió al general, o al coronel, o al zapatero, o al banquero, o al médico. Pero todo eso es que son hechos dispersos, ¿no? Formarán parte de la historia. Pero en la literatura no. En la literatura todo está ordenado hacia un fin, que es lo que, por eso es la acción única, ¿no? No todo lo que sucedió, sino parte de lo que sucedió, lo más interesante, ¿no? Lo que una cosa motiva a la otra y lleva a un determinado fin, ¿no? ¿Vale? Eso es muy importante. Iremos viendo esas cosas, esas diferencias. Dice, el más importante de estos elementos es la estructuración de los hechos, ¿no? Es decir, la fábula. Porque cuando hablamos de fábula hablamos de eso, ¿no? Hay veces que cuando hablamos de fábula, pues uno piensa en un determinado género literario, ¿no? Ejemplar, ¿no? Que muestra mediante animales, ¿no? Pues una enseñanza general, moralizante, etcétera, ¿no? Y bueno, también ese sentido tiene fábula, ¿no? Pero el sentido técnico de fábula es de relación, estructuración de los acontecimientos, ¿no? Es decir, de relato, de narración. Eso es el sentido de fábula que da aquí, ¿no? No el sentido de un tipo de género literario, ¿no? Donde hablan los animales, etcétera, ¿no? Sino, o de una villa, ¿no? Sino, es el sentido de estructuración de los hechos. Eso es técnicamente la fábula, ¿de acuerdo? Dice, y ahora la explicación, ¿por qué es lo más importante la estructuración de los hechos? ¿Por qué es más importante eso que los personajes, por ejemplo, ¿no? O que el empleo del lenguaje. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y ahora no lo responde. Dice, porque la tragedia es imitación no de personas, sino de una acción. Una acción. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. No se trata de imitar a las personas, sino de imitar una acción, feliz o infeliz, ¿no? Es decir, eso es lo que tratamos de imitar la tragedia, ¿no? Una acción, no a un personaje. Eso se hace también, pero por añadidura, ¿no? Para completar la acción que se trata de tal, ¿no? Dice, sino de una acción. Y el fin de la tragedia es una acción, no una cualidad. La cualidad es la que tienen los caracteres, ¿no? De ser buenos o ser malos, de ser viciosos, ¿no? De ser justos o injustos, de ser tiránicos o no tiránicos, de ser como sean, ¿no? Eso serán, ¿no? Pero la acción no tiene una cualidad, ¿no? Sino tiene una finalidad, ¿no? Que será la felicidad o la infelicidad. ¿De acuerdo? Eso es importante, ¿eh? Por eso la tragedia tiende a imitar una acción, ¿eh? No un personaje, no un carácter. Y los personajes son tales o cuales, buenos o malos, según el carácter, ¿ves? Son cualidad, ¿vale? No finalidad. Pero según las acciones, ¿no? Serán felices o infelices. ¿De acuerdo? Y eso no es una cualidad, eso es un fin, una finalidad a lo que tiende la acción, ¿no? La acción podrá ser feliz o infeliz, ¿no? ¿Entiendes la diferencia? No buena o mala. Dice, así pues, no actúan, ¿no? Para imitar los personajes. No actúan para imitar, perdón, los personajes no, los dramaturgos. No actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los caracteres a causa de las acciones. ¿Ves? Los caracteres tienen una dependencia respecto a la acción y no a la inversa. No las acciones dependen de la cualidad o la maldad de los personajes, sino la felicidad o la infelicidad, ¿no? Es lo que domina, ¿no? Y el carácter lo que hace es complementar esa acción, que es el objetivo de la tragedia, imitar acciones, no personajes. ¿Sí? De suerte que los hechos y la fábula, que es la misma cosa, hechos y fábula, ¿no? Estructuración de los hechos, eso es la fábula, son el fin de la tragedia. Y el fin es lo principal en todo, no solamente en esto, sino en cualquier cosa, ¿no? Todas las cosas tienden a un fin, ¿no? Por eso la felicidad es un fin, ¿eh? En sí mismo. ¿De acuerdo? Es a lo que tienden las cosas, ¿no? A ese fin. Y eso es lo principal de todo, eso es lo más importante. Por eso, lo más importante de todos los elementos literarios y no literarios de la tragedia, ¿eh? Es la fábula, la estructuración de los hechos, la acción. Eso es lo más importante, ¿vale? Y a eso es a los demás espacios le vamos a dedicar, bueno, le vamos a dedicar, dedica la poética, ¿no? Entonces podemos dedicar un espacio muy limitado a todo, porque el tiempo vuela, ¿eh? Y no tenemos tiempo, ¿no? Para profundizar en todo. Bueno, pues ese es el texto tal como lo presenta la tradición, ¿eh? De la poética. Y vamos a leer ahora la traducción, pues, de Alonso Ordóñez, como hacemos siempre, pues para ver, pues eso. Primero, el léxico, ¿no? Las variaciones que hay en las palabras, ¿no? Porque así no nos acostumbramos siempre a las mismas, ¿no? Sino nos da una visión más amplia, ¿no? Lo que a uno llama, no sé, este, el otro lo llama de otra manera, ¿no? Pues lo constatamos, ¿no? Que a lo mejor nos enriquece y nos hace comprender mejor el asunto, ¿no? Yo siempre trato de justificar porque hoy pongo estos textos antiguos, ¿no? Esta lengua ya pasada. Pero yo pienso que es importante y bueno, si no lo consideras así, pues podemos saltarlo, ¿no? Tampoco pasa nada. ¿Vale? Bueno, el texto antiguo dice así. Empezaríamos aquí. Por lo cual es forzoso. ¿Vale? Voy a subrayar. Por lo cual es forzoso es lo que traduce nuestro texto por necesariamente, ¿no? Porque si es forzoso, es obligado, ¿no? Que es necesario. Entonces, la expresión por lo que es forzoso es necesariamente que hemos visto que empezaba nuestro asunto, ¿no? Necesariamente, por lo cual es forzoso que las partes de la tragedia sean seis, según las cuales llamamos buena o mala a la tragedia, ¿no? Según los elementos que la componen, ¿no? Y estas son la fábula, ya lo tenemos claro. Las costumbres que son. ¿Ves? Esto es lo que te decía de la terminología, ¿no? Es decir, los caracteres, claro. Eso son las costumbres, porque las costumbres es lo que se hace o dejan de hacer los personajes, ¿no? ¿De acuerdo? La locución, lo mismo, ¿no? Entonces será el lenguaje con el que se imita, ¿no? El lenguaje literario, ¿no? Las sentencias, ¿qué son las sentencias? ¿Ves? La terminología, ¿no? La terminología técnica cambia, ¿no? En estos dos términos, ¿no? Bueno, también en el otro. ¿Qué son las sentencias? Los pensamientos, efectivamente, esos son las sentencias. Has acertado completamente, ¿no? La sentencia fue una sentencia que es la expresión de un pensamiento, ¿no? Pues ya está. Entonces las sentencias son las cosas que dicen los personajes, ¿no? Igual que los caracteres o las costumbres son las cosas que hacen, ¿no? Huir, porque será un cobarde, ¿no? Afrontar, pues que será un decidido y un valiente, ¿no? Matar a traición, pues será un traidor, ¿no? Vengarse de una ofensa, ¿no? Pues será un valiente, ¿no? Son cosas que hacen, pero otra cosa son las cosas que dicen. Esas son las sentencias, ¿no? Esos son lo que llama la otra traducción los pensamientos. Muy bien. Las cosas que se dicen. El aparato, ¿qué es el aparato? Eso yo creo que es fácil, ¿no? Porque ya lo descartamos. Pues la música está claro, es el canto, ¿no? La melopeya, la música, pues el canto. Y por lo tanto, el aparato, ¿qué es? El espectáculo, claro, ¿no? Además, está, a lo mejor más claro eso del aparato que el espectáculo, ¿no? Porque, claro, la representación dramática requiere de todo un aparato, ¿no? O sea, no solamente de actores para llevarlo a cabo, ¿no? Sino de luces, ¿no? De escenario, ¿no? De efectos especiales, ¿no? De maquillaje, de vestuario, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso requiere de un aparato, ¿no? Es decir, un montón de cosas, ¿no? Que eso es lo que llama este el aparato, ¿no? Que es el espectáculo, efectivamente, ¿no? Y la música, de las cuales dos partes son con las que se hace la imitación, ¿no? Las imitaciones se hacen, ¿no? Con elocución, ¿no? Y aparato, diríamos, ¿no? Y dentro del aparato específicamente, ¿no? Los personajes que hablan por sí mismos, ¿no? Es decir, el estilo directo del que hablábamos el otro día, el modo de imitación, ¿no? ¿De acuerdo? Perdón, dos partes son las que se hace, con las que se hace la imitación. No, ahí me he metido la pata, eso no es el modo. Eso es las dos cosas con las que se hace la imitación, pues se imita mediante el lenguaje o se imita mediante las partes intermedias, mediante el canto, mediante la música. Dos partes son. Otra sirve al modo de imitar, ¿no? Que sería una, ¿no? Otra sirve al modo de imitar, que es el espectáculo, el aparato y en concreto lo que los personajes dicen, ¿no? La imitación directa, no narrada, ¿no? Por mediación de un narrador, sino sin mediador ninguno, ¿no? De una manera directa, ¿no? Es lo propio del teatro, ¿no? no solamente de la tragedia, sino también de la comedia. Otra sirve al modo de imitar. Y las otras tres, tocan a las cosas que se imitan. Pues eso, ¿no? Las cosas que se imitan son acciones, caracteres y pensamientos. Y fuera de esta, no hay ninguna. Bueno, aquí termina, veis, porque cada traductor lo traduce a su manera, ¿no? Esta ha entendido, ahora lo vamos a ver, ahora ves capítulo 3, pero capítulo 3 de la segunda parte, es decir, porque divide el libro en tres partes, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, primera parte, la parte más teórica, ¿no? La de las diferencias entre las artes, los objetos y los medios, ¿no? Parte segunda, pues el origen, por qué los hombres imitan, las consecuencias de la imitación, ¿no? El origen de la comedia, todo eso. Tercera parte, la tragedia. Pues dentro de esa tercera parte o tercer libro que está dedicado en exclusivo a la tragedia, ¿no? Pues dice capítulo 3. Todo esto está dentro de nuestro capítulo 6, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso ya hemos visto que es porque cada traductor, ¿no? Pues se divide, ¿no? O estructura, ¿no? El libro para entenderlo mejor, claro, esto es con la mentalidad del siglo XVIII, nosotros con la nuestra, ¿no? Pero divide a su manera, ¿vale? Entonces aquí seguiría nuestra tesis, ¿vale? Porque ahora vamos a distinguir las cualidades, ¿no? La dignidad de cada una de estas partes, ¿no? Es decir, ¿cuál es más digna? ¿Cuál es mejor? ¿No? Pues dice, pues la mejor es la fábula, ¿no? Porque todas las cosas que hemos dicho antes, ¿no? La fábula, la estructuración de los hechos es lo más importante. Porque eso es lo que tiende a un fin, no a una cualidad, ¿no? Pues por eso hablamos de la dignidad, de la importancia de cada una de estas partes, ¿no? Entonces, vamos a ver, que bueno, no puedo decir otra cosa con otras palabras, ¿no? Más o menos, o añadiendo cosas que las que acabamos de ver, ¿no? No puede ser de otra manera. Dice, estas partes, pues, usan los poetas en las tragedias, ¿no? Partes, elementos, ¿no? Entonces ahora están hablando de elementos de la tragedia, ¿no? Y este dice partes de la tragedia. Pues es lo mismo, ¿no? Partes que elementos. Porque el aparato las contiene en sí todas. Claro, en el aparato se da todo, ¿no? Se da la fábula, ¿no? La imitación de la acción, ¿no? Se da la imitación de las costumbres, ¿no? La imitación de los pensamientos, ¿no? Se da la elocución, porque no puede ser de otro modo, ¿no? Y se produce también el canto, ¿no? Entonces, en el espectáculo, todas, ¿no? Están presentes, ¿no? Eso quizás me ha añadido que no está en la traducción, ¿no? O en la traducción de... por eso digo que puede haber cosas que a lo mejor no estén en el texto griego, pero que este traductor considere interesantes añadir, ¿no? Para la comprensión general del texto, ¿no? Y así afirma esta oración causal, ¿no? Usan los poetas las tragedias porque el aparato las contiene en sí a todas, ¿no? Las costumbres, la fábula, la locución, la música y la sentencia. Más, lo principal de estas partes es la constitución de las cosas que se tratan. Eso es lo que me interesa. Lo principal, ¿no? Lo más importante es la constitución. Fíjate, él no habla de estructuración, ¿no? Sino de constitución de las cosas, ¿no? Es lo mismo que estructuración de los hechos, ¿no? Estamos diciendo lo mismo con otras palabras, ¿no? Pero por eso digo que resulta interesante, ¿no? Ver extrañando el lenguaje, ¿no? Porque no es el mismo que utilizamos ahora, pero nos da una visión, ¿no? Pues si quieres, más completa del asunto, ¿no? Porque entendemos mejor cuando hablamos de hechos, de cosas, de estructuración o de constitución de los hechos, ¿no? Constitución de las cosas, ¿no? De que eso es la fábula exactamente, ¿no? Una constitución, una ordenación de los acontecimientos, ¿no? Eso es lo que quiero resaltar, ¿vale? Bueno, es la constitución de las cosas que se tratan, porque la tragedia no imita a los hombres. Es decir, los personajes, las costumbres, los caracteres, ¿no? Esos serían los hombres, de alguna manera, ¿no? Sino que lo que imita la tragedia son las acciones y las vidas, y la felicidad y la infelicidad. Claro, porque eso es el fin. ¿Entiendes? El fin es lo más importante y eso es algo que tiende la ordenación de los acontecimientos. Por eso eso es la principal, la más digna, la más importante de esas partes, de esos elementos que constituyen la tragedia. Y la felicidad depende de la acción. Y el mismo fin es una cierta acción y no calidad, ¿no? El fin es acción y no calidad, ¿no? La acción es un fin, no una calidad. Es como estamos diciendo con otras palabras lo mismo, ¿no? Y así, por las costumbres se adquiere la calidad, ¿no? Claro, bueno o malo, por las costumbres, por las caracteres, por los hombres que actúan, ¿no? Que representan esas acciones, ¿no? Eso tiene que ver con la calidad, ¿no? Con la bondad o la maldad, ¿no? Pero no con la, no con la finalidad, no con la felicidad o infelicidad, porque se puede ser malo y feliz, ¿no? Si se consigue el fin que se pretende, ¿no? O se puede ser bueno, ¿no? Infeliz, ¿no? Si el fin que se pretende se frustra, ¿no? Entonces no tiene que ver con el fin, ¿no? Sino con la calidad, el personaje, la costumbre, el carácter. Y por las acciones, ¿no? Lo contrario, la felicidad o infelicidad, no la calidad, ¿no? Sino el fin. Así que no se hacen las acciones por causa de imitar las costumbres, sino al revés. Las acciones se hacen, ¿no? Para un fin y las costumbres revisten ese fin, ¿no? Ayudan a o ayudan a un determinado fin, pero no al revés. Sino que las costumbres se comprenden mediante las acciones. Por lo tanto, el dramaturgo, el trágico, no imita costumbres, imita acciones. Y las costumbres están incluidas, ¿no? Comprendidas, ¿no? Implícitas, ¿no? En las acciones que se ejecutan. Pero en ningún caso trata de imitar las acciones, las costumbres o a los personajes, aunque lo hace, ¿no? Pero subsidiariamente, ¿no? Porque están en función de la acción. Están en función de la fábula, que es lo que realmente es importante, que es lo que importa al final de todo. ¿Me sigues? De donde es que las acciones y la fábula sean el fin de la tragedia. Y el fin es la mayor cosa de todas. Y ahí termina nuestra traducción, ¿no? Ahora ya no es una razón causal, que en la traducción moderna es además de, y ya continúa, ¿no? Porque no podrá ser tragedia sin acciones y podrá serlo sin costumbre. Ya continúa explicando, ¿no? Dando razonamientos de por qué la fábula es la parte más importante, más digna, que diría él, ¿no? De la tragedia, ¿no? Es el elemento esencial, es el elemento más importante, ¿eh? Porque en la fábula va dirigida, orientada hacia un fin, no como la fábula histórica. El fin no es, es el de la, lo que haya pasado realmente, ¿no? Es la verdad, no la verosimilitud y que necesariamente de una cosa, ¿no? Sino muchas veces suceden cosas extraordinarias o azarosas, ¿no? Que pasan, ¿no? Porque podrías decir, ¿quién va a estar encerrado 3 meses en casa, ¿no? Hace 2 meses, ¿no? Pues me parecería algo, ¿no? Un poco ni necesario, ¿no? Ni verosímil, ¿entiendes? Sin embargo, la dura realidad es así, ¿no? Nos ha encerrado contra toda verosimilitud, contra la opinión común de que podríamos encerrarnos algún día, ¿no? Durante tantos días confinados en nuestros domicilios, ¿no? Pero ha pasado, es histórico, formaría parte de un relato, ¿no? Pero si esa misma cosa la orientamos hacia un fin feliz o infeliz, ¿no? Pues ya esa misma cosa que es histórica podemos convertirla en literaria, ¿no? Ordenando esos acontecimientos, ¿no? Conforme a una idea que tenemos de cómo tienen que acabar. No cómo acaben en realidad, que eso sería la labor del historiador, sino cómo deberían acabar, ¿no? Y eso sería la verosimilitud, ¿no? Y eso sería el relato que llamamos literario, orientado a un fin. Bueno o malo, pero bueno o malo no, feliz o infeliz, ¿no? ¿Entiendes? Ese sería el asunto. Y esa sería una de las características que después abundaremos sobre ese aspecto de las diferencias entre la historia y la literatura. Pues, como diría, eso es todo. ¿Lo has entendido? Pues me alegro mucho de que esté entendido y que ahora, pues bueno, la semana que viene pues analizaremos un poco la fábula, los capítulos sucesivos, el 7, 8, 9, están dedicados todos a la fábula, ¿no? Diferentes tipos de fábula, ¿no? Según los elementos que contengan, ¿no? Veremos un poco ya con más detalle la fábula, no podemos hacer todo el estudio de la fábula, ¿no? Eso lo tienes que hacer tú leyendo, pero bueno, analizaremos un fragmento, o dos, en 2 semanas, mucho más, porque si no nos quedamos tiempo para los caracteres, para las costumbres, para la elocución, o para las comparaciones entre narración y tragedia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, tampoco podemos dedicarle mucho, mucho espacio, porque ya, como ves, cada vez nos queda menos, ¿no? Nos queda menos de clase, ¿no? Ya estamos casi en el Ecuador, ¿no? Del curso, ¿no? Del cuatrimestre, y el tiempo apremia, es decir, nos quedarán que 5 tutorías, ¿no? O 6, ¿no? Hay que quitar la de Semana Santa, que no es lectiva, claro, y nos quedarán, pues eso, 5 textos, ¿no? Entonces, claro, tampoco podemos hacer todo lo que yo quisiera en torno a la fábula, a pesar de que es lo más importante, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos una muestra, ¿no? Y lo demás, pues lo tienes tú que leer, y pues plantearme las dudas que tengas, ¿no? Porque la idea es ver cuantas más cosas mejor, ¿no? Y no centrarnos en un aspecto, ¿no? Un elemento, porque son más, ¿no? Y aunque sea el más importante, pues hay otros muchos que tenemos que entender y manejar, ¿no? Y saber explicar, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Y relacionar, ¿eh? Fíjate que todo esto de la fábula, va a tener ya no desde el punto de vista dramático, ¿no? Sino desde el punto de vista de la narración, ¿no? Todo lo que va a ser la narratología en la época moderna, ¿no? Es decir, el estudio, ¿no? Detallado, ¿no? De la narración con los elementos constituyentes del relato, ¿no? ¿De acuerdo? Y va a ser pues una tendencia importante en el siglo XX, que nace del estructuralismo y que va a tener una importancia capital, ¿no? ¿De acuerdo? Y de hecho, pues en el estudio de la novela, etcétera, del relato, del cuento, ¿no? Como género breve, ¿no? Es corto, ¿no? Frente a la novela en el sentido de género largo, ¿no? Entendido como lo entendemos en español, ¿no? Porque después esto en diferentes lenguas es distinto, la terminología, no los conceptos, ¿no? Porque ya sabes que novela en su origen, ¿no? Por eso novelas ejemplares de Cervantes. ¿Por qué novela? Porque son relatos cortos, ¿no? Porque novela, entonces en la época, tenía ese concepto de corto, ¿eh? Ahora nosotros, con el tiempo pasa, ¿no? Y ha pasado novela a ocupar el concepto de largo, ¿no? Quizá porque no teníamos una palabra para determinar el relato largo frente al corto, ¿no? Porque la palabra que se utiliza en francés, por ejemplo, o en italiano, ¿no? Es coma. ¿No? Román, romance, ¿no? En castellano, pero claro, romance estaba ocupado, para determinar un tipo de composiciones narrativas líricas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no se podíamos decir romance, ¿no? Sino, entonces novela pasó a ocupar el lugar de largo, ¿no? Y cuento, relato corto, pues el de corta, ¿no? Pero en un origen, en novela, también en español, significaba corto, no largo, ¿no? Es decir, la distinción entre los relatos extensos, ¿no? Y breves, ¿eh? Pues, bueno, no sé para qué te he contado eso, no sé a cuánto de qué venía. Bueno, pues eso, ¿eh? Y bueno, pues en la teoría del relato, vamos a tener muchos conceptos nuevos como focalización, ¿no? Como narrador, diferentes clases de narradores, ¿no? Diegéticos, extradiegéticos, testimoniales, omnipresentes, ¿no? Es decir, todos los tipos posibles, ¿no? De cada uno de esos elementos que van a componer el relato, ¿no? Con muchos conceptos nuevos para aportar en esta terminología, a esa nueva disciplina que se conoce como narratología, ¿no? Que es un estudio muy detallado de la fábula, de la composición, ¿no? De todos los elementos constitutivos de y de las relaciones de los acontecimientos. ¿no? Bueno, dicho eso, bueno, sí, eso, si tuviéramos que relacionar el fragmento, ¿no? En torno a la importancia de la fábula, ¿no? Con otros puntos del temario, ¿no? Por ejemplo, pues nos iríamos a ese temario, ¿no? Al temario de la narrativa, ¿no? Donde mejor está explicado el tema de la narración, ¿no? Y de la fábula, ¿eh? Que también funciona porque es un elemento común a tragedia y a epopeya, ¿no? O a narración, ¿no? A novela. Veremos eso también, las diferencias entre epopeya y novela, ¿eh? Epopeya, novela, cuento, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, ya hablaremos de todo eso. Pues, si te parece bien, damos por cerrado, no sé si tienes preguntas que quieras hacer, cosas que, o sea, preguntas, dudas que quieras plantear, ¿eh? O nos vamos ya directamente a hacer los ejercicios de autocomprobación del tema 4, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Estoy a tu disposición, así que tú me dices, preguntas sobre esto, sobre la estructura de la poética, sobre el fragmento en concreto. No sé, ¿alguna pregunta? Te decía lo del argumento, porque en mi traducción se traduce así la palabra fábula. Claro, sí. Efectivamente. Es un... Efectivamente, ¿no? Te hablé de alguna vez el próximo día, a ver si te lo pongo, ¿eh? En filosofía antigua, ¿no? Que es un autor clasicista español, que es Pinciano, llamamos Pinciano, cuando habla de la fábula, distingue dentro de la fábula el argumento del episodio, ¿no? ¿De acuerdo? Y para él el argumento, pero claro, es lo mismo, ¿no? El argumento que es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, la sinopsis de una película, ¿no? Pues te dice, el policía tal busca desesperadamente resolver el caso irresoluble que es, no sé, la resolución de un caso, novela, un tema, ¿no? Pues ese será el argumento, ¿no? No sé quién se venga de la injuria que sufrió su padre cuando era pequeño. Pues eso será el argumento, lo esencial, ¿no? Es decir, los acontecimientos, ¿no? Esenciales de ese, la sinopsis argumental, ¿no? Eso sería lo esencial, ¿no? Y los episodios es todo aquello que se va añadiendo al argumento y todo junto conforma lo que llama, la fábula, ¿no? Entonces, entiende en la fábula, ¿no? Lo que sería lo esencial a la fábula, ¿no? De lo que se añade, a la fábula, de lo que va pegado a la fábula, ¿no? Pero que quitándolo no alteramos la fábula, ¿no? Y a eso es algo que llama episodios, ¿no? Entonces distingue en la fábula esos dos elementos, ¿no? El argumento y la fábula. Pero argumento es exactamente eso, ¿eh? Nos viene, es decir, es un término, una terminología también afectada, para especificar, pues eso, esa relación de hechos, esa relación de acontecimientos, ¿no? Que es a lo que llamamos fábula, otros traductores los llaman argumento, ¿no? Y otros dividen la fábula, ¿no? En argumento y episodios, ¿no? Para decir lo mismo, ¿no? Acontecimientos, ¿no? Relación de acontecimientos. Unos esenciales, ¿no? Que sería el argumento, y otros añadidos, ¿no? Que serían los episodios, ¿no? ¿De acuerdo? Según pues este que te menciono, ¿no? La filosofía antigua del Pinciano, ¿no? Pero está bien lo de argumentos, no es una mala traducción, ¿eh? Todos lo entendemos que el argumento de la obra es las cosas que han pasado, ¿no? Ese es el argumento, ¿no? Juan se venga de no sé quién, ¿no? Y consigue el amor de su esposa, ¿no? Porque era un odio o lo que sea, ¿no? O una banda de bandidos, ¿no? Roba el banco y todos acaban en la cárcel, pues, ¿no? Robar el banco es un hecho, ¿no? Ser detenidos es un hecho, acabar en la cárcel es un hecho, ¿no? Y entre medias, pues podemos poner los episodios que nos dé la gana, ¿no? ¿Ves? Pero eso será el argumento, ¿no? La sinopsis, ¿no? Argumental, ¿no? La sucesión de los elementos de la argumentación que no pueden faltar, ¿no? De esa relación, de acontecimientos que acabarán en la felicidad, pues la infelicidad, como dice, ¿no? Aristóteles, ¿no? Eso es el argumento, claro, ¿vale? Entonces lo podemos llamar de esas dos maneras, argumento o fábula, ¿vale? En cualquier caso, eso sería los hechos. ¿Qué traducción estás usando? ¿Cuál es tu traducción? ¿Cuál es el nombre de tu traductor? ¿Qué edición, vamos? ¿La de Alianza, Espasa Calpe? No sé cuál usas. La de Taurus, no hay tantas que es difícil. Es Alicia Villar, muy bien. Vale, ¿y esta qué es? De Alianza, ¿no? Editorial o qué. Alianza, claro. Vale, pues es que todas son buenas. Quiero decir que no hay ninguna mala, ¿no? Y yo por eso siempre cuando estamos presencialmente, ¿no? Me gusta que pediros que leáis, ¿no? Que leáis la traducción que estáis manejando, ¿no? Para contraponerla a la que, a la oficial, ¿no? Quiero decir, a la que nos van a examinar, ¿no? De acuerdo, pero todas son buenas y todas ilustran lo que se quiere decir, ¿no? Porque ilustrándolo con más palabras, tenemos más argumentos, no en el sentido de hechos, ¿no? Sino en el sentido de maneras de probar que lo que decimos es cierto, ¿no? Que es otra acepción que tiene la palabra argumento, ¿no? También fíjate que argumento se utiliza, ¿no? Para hablar de cuando hablamos de las modalidades textuales, ¿no? Una, pues igual que tenemos la narrativa, ¿no? Tenemos la descriptiva, ¿no? Tenemos la expositiva, tenemos la argumentativa, ¿no? Porque argumentar es probar que algo es cierto, ¿no? Entonces uno prueba pues con citas de autoridad, uno prueba con ejemplos, una prueba con consecuencias, otro prueba con causas, otro prueba, ¿entendéis? Es decir, que eso es lo que se llama la argumentación, ¿no? Es decir, probar la veracidad de una tesis, de una afirmación, ¿no? Y eso es argumentar, ¿no? En ese sentido, ¿ves? Ahí no estaría el tema de los hechos, ¿no? El argumento como sucesión de acontecimientos, sino el argumento como modo probatorio, ¿no? Es decir, como prueba, ¿no? No matemática, ¿eh? Argumentar no es probar matemáticamente las cosas, sino probar razonablemente las cosas, ¿no? Es decir, no matemáticamente, pero eso sean los argumentos, ¿no? Los elementos de la prueba, ¿eh? Los elementos con los que probamos algo, ¿eh? En ese sentido, es otra acepción, ¿eh? De argumento. Pero en ese contexto, de argumento como sucesión de acontecimientos, ¿no? Pues eso, o línea argumental, pues tiene también esa acepción, ¿no? Igual que fábula tiene diferentes acepciones, ¿no? Pues argumento también, ¿no? Y una es esa y otra es la de elemento de prueba de una afirmación, ¿no? Que eso también se llama argumento. Y argumentar, ¿no? No es tanto relacionar acontecimientos, que eso es narrar, ¿no? Sino probar, que una afirmación es cierta, ¿no? La tierra es redonda. Bueno, ¿y por qué? Porque es verdad que la Tierra es redonda, ¿no? Porque digo, hombre, porque eso lo demostró Galileo hace mucha autoridad. Porque, hombre, fíjate que si son redondos o circulares de determinados cuerpos celestes, como la Luna, como no sé qué, como no sé cuánto, comparar. Estoy comparando, ¿no? Para demostrar que la Tierra es redonda, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Porque si no fuera redonda, ¿no? La causa. Y así, pues, ¿no? Serán argumentos, ¿no? Maneras de probar en mi tesis que la Tierra es redonda, eso es verdad. ¿Cómo lo pruebo? Pues argumentando. ¿Ves? Pero ahí no hay una relación de acontecimientos, sino hay elementos de prueba, de demostración. No demostración matemática, ¿no? Pero sí una cierta demostración, una manera de sostener, ¿no? O cuando yo os digo, es que tenéis que argumentar, ¿no? Pues argumentar es por qué. ¿Por qué eso es así, ¿no? ¿Por qué es lo que dices es cierto, ¿no? Pues porque lo dice este otro. Y esos son argumentos, ¿entiendes? ¿No? Lo digo para que no nos quedamos simplemente con el decir que las palabras, ¿no? Significan muchas cosas, ¿no? Las mismas palabras, ¿no? Pero en este contexto, ¿no? Me vale argumento como me vale fábula, ¿no? Fábula me parece más técnico que argumento, la verdad, ¿eh? Pero bueno, entendemos lo que quiere decir, ¿no? Porque también, ¿cuál es el argumento de la película? ¿Cuál es el argumento de la novela que estás leyendo? Pues no te estás refiriendo a los medios de prueba de la novela, te estás refiriendo a qué es lo que pasa en esa novela, ¿no? ¿Qué acontecimientos se narran, ¿no? ¿Entiendes? Pues claro, entonces me vale perfectamente, ¿no? Pero no pienses que solamente argumentar también es otra cosa, ¿no? Además de relacionar acontecimientos, es probar. Las afirmaciones que tengo. O al contrario, no probarlas, sino desacreditarlas, ¿no? Eso también es argumentar, no decir que eso no es así, ¿no? Lo contrario. Vale, pues dicho eso sobre todas estas cosas, vamos entonces, si te parece ya, a hacer el tema 4. ¿Lo has leído? Este de literatura y sociedad. ¿Estás preparada para contestar a las preguntas de autocomprobación, tú crees? Sí, vale, perfecto. Pues mira, es que esa es la mejor manera de aprobar esta asignatura. Es decir, estudiar todas las semanas un tema. ¿Entiendes? Es muy difícil, asimilar estos 12 temas. Y dices, ah, que son 12 temas, eso está chupado. Yo lo dudo. Hombre, habrá gente para todo, ¿no? Que si no asimila, lo memoriza, ¿no? Y ya está. Si no lo entiende, pues lo repite, ¿no? Y él tiene esa capacidad, ¿no? Sin duda, una buena capacidad, ¿no? Pero yo es difícil realmente superar el examen si se deja para la última hora esos 12 temas, ¿no? Porque son 12 temas difíciles que se hablan de muchas cosas, de muchas tendencias, de muchos autores, de muchos libros, ¿no? De muchas maneras, ¿no? De ilustrar la literatura, ¿no? El hecho literario. Y por lo tanto, pues no se puede preparar en un día, ¿no? Y hay que hacerlo todas las semanas un tema, todas las semanas un tema, y después ir recapitulando y preparándolo, ¿no? Y esa es la única manera, desde mi punto de vista, ¿no? No sé, eso, de dar de una memoria extraordinaria, ¿no? De poder superar el examen, ¿no? Que tiene, pues, una cierta dificultad, en tanto que es un test, ¿no? Es decir, tres respuestas posibles, ¿no? Eso siempre lleva a confusiones, ¿no? A relacionar mal las cosas, ¿no? Que no es difícil. Bueno, a mí me parecen más difíciles los exámenes tipo test, en general, ¿no? Que los exámenes que tienes que exponer, ¿no? La idea esta o la idea actual, o sobre, o sea, los expositivos, ¿no? Donde existe una redacción, ¿no? Redactar, ¿no? Lo que sea, o responder concretamente a una cosa, ¿no? A mí me confunden más los test, ¿no? Siempre yo los temas, los test los tengo miedo, ¿no? Porque relacionas cosas, ¿no? Y te puedes equivocar, te puedes, ¿no? Bueno, a mí me lo parece, ¿no? Otros no, otros piensan que el tipo test, ¿no? Al darte tres opciones, pues te orienta mejor hacia la opción adecuada, ¿no? Bueno, eso cada uno tendrá su baremo, ¿no? De interpretarlo. Pero en cualquier caso, sin prepararlo con antelación, yo lo veo muy difícil, poder sacar la asignatura adelante, Así que todas las semanas hay que leer la lección, todas las semanas hay que reflexionar sobre eso que hemos leído, ¿no? Y saber ponerlo en práctica, ¿no? Porque si no, al final, es eso, es responder a ese test y después saber comentar el texto, ¿no? Que un comentario de texto, al fin y al cabo, es dos cosas, ¿no? Una, comprender lo que se lee, ¿no? Entenderlo en todos sus detalles, ¿no? Eso es el primer paso, ¿no? No podemos comprender el texto, ¿no? Si no lo entendemos, ¿no? O sea, perdón, no lo podemos comentar si no lo entendemos, ¿no? Por eso el comentario de texto implica comprenderlo, ¿no? Y después exponerlo, o saberlo exponer, ¿no? Que ya no sería tanto la comprensión, sino la capacidad o la facultad, ¿no? De escribir, de producir textos escritos a partir de un texto base, ¿no? Pero para tú poder exponer algo sobre el texto, si ese texto no lo has comprendido, ¿no? Difícilmente puedes exponer nada, ¿no? Es decir, que las dos partes del examen, ¿no? Tanto la parte de test, ¿no? Así, o como la parte de comentario de texto, al fin y al cabo es un comentario de texto dirigido, pero un comentario de texto requiere, requiere estudio, requiere preparación, tanto del punto de vista teórico, ¿no? Como del punto de vista práctico, ¿no? De poner en práctica, ¿no? A través de muchos textos, ¿no? El comprenderlo, ¿no? El entender qué es lo que dice, ¿no? Porque esa es la base para poder después explicarlo, ¿no? Para después exponerlo, ¿no? Para después especificar, ¿no? Su significado, sus cosas, ¿no? Y eso es trabajo semanal, ¿no? Y yo lo pienso así, ¿no? Bueno, no te doy más rollo, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a las soluciones. Perdona, que me había desconectado. Quería ir a esto, a los ejercicios de autocomprobación, pero he dado al botón equivocado, ¿eh? Así que discúlpame, pero hace un minuto. Vamos a ver, vamos a buscar el documento primero, que lo tenemos por aquí. Esto era el tema 4, ¿verdad? Fíjate, nos quedan dos temas para terminar la primera parte del programa, ¿no? ¿De acuerdo? Después ya entraremos en lo propiamente literario, ¿no? Porque si te das cuenta hasta ahora, pues ¿qué hemos hecho, no? Pues ver cómo la estética, ¿no? Los acercamientos desde la estética al hecho literario, los acercamientos desde la psicología, ¿no? Al hecho literario, los acercamientos desde la sociología, ¿no? Que es lo que estamos haciendo al texto literario, ¿no? Después veremos pues el lugar, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, de las disciplinas literarias, ¿no? La literatura comparada, ¿no? Etcétera. La historia de la literatura, ¿no? En fin, diferentes disciplinas, ¿eh? Que son disciplinas literarias, ¿no? Y que se enmarcan dentro, ¿no? Pues de lo que son las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias o las humanidades, ¿no? En concreto, más que las ciencias sociales, ¿no? Pues cómo se enmarca eso, esas disciplinas literarias, ¿no? En ese conjunto de estudios, ¿no? Sociales, humanidades, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces eso será el tema 6 y después ya terminamos esta primera parte del programa y ya nos metemos de lleno, ¿no? En lo específicamente literario que serán los géneros, ¿no? Es decir, la teoría de los géneros, ¿no? Y ya iremos pues los diferentes géneros literarios, ¿no? La lírica, la epopeya, el drama, la novela, no deja de ser una prolongación de la epopeya, ¿no? Ya veremos sus diferencias, ¿no? O el cuento, ¿no? El relato breve, ¿no? Dentro de la novela, ¿eh? Y por último, ¿no? Pues veremos la elocución, ¿no? O las figuras, ¿no? O el lenguaje específico que es una de las marcas, ¿no? Junto con la ficción o la imitación en el lenguaje aristotélico, de esos que llamamos la literatura, ¿no? Vista desde dentro, ¿no? De una manera interna, intrínseca, ¿no? Frente a visiones, ¿no? Que son desde fuera de la literatura, ¿no? ¿Qué es la literatura desde esas disciplinas? Pues, ¿no? Lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Pero después veremos. ¿Qué es la literatura desde dentro de la literatura? Pues ahí están los géneros y ahí estará el lenguaje, ¿no? Es la segunda parte del programa. Por eso digo que estamos llegando ya al ecuador del programa, ¿no? Ya estamos, pues eso, en la mitad. Hay que persistir y continuar y así al final obtendremos el resultado, estoy casi seguro. Venga, vamos entonces voy a agrandarlo porque no veo nada. Ahora sí. Y te espero en el chat. Así que espero que tengas los dedos ágiles. Bueno, no hace falta, tampoco tenemos prisa. Fíjate, como contestemos a unas cuantas, es más que suficiente, ¿no? Y las razonemos, ¿no? Porque si contestamos bien está bien, ¿no? Pero si sabemos razonar la respuesta, está mejor todavía, ¿no? Porque eso sí que es lo que te decía antes de la comprensión, ¿no? Porque no podemos explicar, no podemos exponer las cosas sin comprenderlas, ¿no? Entonces, a lo mejor la respuesta es esa, pero si no sé racionalizarla, ¿no? Si no sé exponerla, ¿no? Pues ahí falta algo importante. Venga, dice, ¿cuáles eran las salidas para el conflicto moral que constituía la forma de presentar Homero a los dioses luchándose entre sí? Es decir, es un conflicto moral, ¿no? Es un conflicto moral, ¿no? Porque los dioses no pueden ser adúlteros, ¿no? Ni fratricidas, ¿no? Fíjate, Zeus, ¿no? Lucha contra su padre Saturno, ¿no? O Cronos, ¿eh? La alegoría, efectivamente, ¿no? Eso es, ¿no? Es interpretar esas contradicciones, esos conflictos, ¿no? No de una manera literal, ¿no? Sino de una manera figurada, ¿no? Diciendo que en realidad, pues, no es una lucha fratricida. No es un adulterio, ¿no? Sino es algo que se produce en la naturaleza, o en las costumbres, o en la historia, o en cualquier otro ámbito, ¿no? Es decir, que explica mediante lo literal tiene un significado, ¿no? Educativo, lo que sea, ¿no? Propedéutico, en fin. Entonces la alegoría es la manera de salvar, ¿no? Y otra manera de salvar el conflicto, ¿no? Sería, o bien, el texto es alegórico, no dice lo que estamos leyendo, dice otra cosa. O bien, ¿qué hacemos? Según Platón. Efectivamente, o directamente. Dice, ah, como los niños no entienden las alegorías, no lo vamos a permitir que les contemos cuentos de hadas a los niños, ¿no? Porque les trastornamos, ¿no? Directamente los expulsamos, ¿no? Entonces, creo que la literatura tiene un efecto social, tiene un efecto, ¿no? En la sociedad. Entonces, para una sociedad perfecta, ¿no? Como dice Platón en su República, pues los poetas las expulsamos, ¿no? Esas serán las dos soluciones, ¿no? Las salidas, ¿no? Por eso en plural. Bueno, recuerde con qué grupo social se relaciona cada uno de los estilos de la rota de Virgilio, ¿no? La rueda virgiliana. Ya me parece que esto lo hablamos la semana pasada, no me acuerdo muy bien, ¿no? Y hablábamos pues de las obras de Virgilio, ¿no? Claro, el caballero, ¿no? El militar, ¿no? Es decir, la Eneida, ¿no? La historia de Eneas, que funda Roma, ¿no? Ese es el caballero, ¿no? Ese es el militar, ese es el rey, el noble, ¿no? Que ese es el estilo grave, ¿no? ¿De acuerdo? El agricultor, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y ahí hablábamos de esa obra de Virgilio, ¿no? Que son las geórgicas, ¿no? Donde trata eso, y el pastor, ¿no? Las bucólicas, ¿no? Los bucólicos de los bueyes, ¿no? Que es la poesía amorosa, ¿no? Cercana, pues, a... Pues, bueno, cercana no, pues pastor, por eso se viene pastoril, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las bucólicas de Virgilio, ¿no? Pues eran un modelo, ¿no? Para lo que después vendrá a ser la pastorela, la novela pastoril, ¿no? Y todo un tipo de composiciones líricas, ¿no? En torno al amor, ¿no? En diferentes pastores que cada uno canta su pena, ¿no? Que no es el primero, Virgilio, ¿no? Ya los había hecho Teócrito en sus bucólicas, ¿no? Y Virgilio, pues, va a hacer también sus bucólicas, ¿no? Donde pastores, ¿no? Van a cantar alternadamente sus amores, ¿no? Y ese es el estado, el estilo humilde, ¿ves? A cada clase social, ¿no? A cada grupo social, ¿no? Le corresponde un estilo, ¿no? Altisonante, grave, alto, ¿no? Medio, ¿no? O bajo, humilde, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿De qué depende el decoro lingüístico de la obra literaria? Esa es la pregunta. ¿De qué depende el decoro lingüístico en la obra literaria? Vamos a ver, el decoro. El decoro. Claro, de las circunstancias, ¿no? Es decir, uno tiene que hablar en determinadas circunstancias, ¿no? Si en las circunstancias de un funeral, ¿no? Yo me pongo a contar chistes, pues eso no es decoroso, no es acto, ¿no? Es el acto en lo que lo estoy rompiendo, ¿no? ¿Qué otro aspecto es importante en el decoro? Que hay que tener en cuenta el que habla, ¿no? Tiene que saber en qué circunstancias está hablando, ¿no? ¿Qué cosas tiene que tener para que sea decoroso, ¿no? Para que sea apto en su comunicación. Además de las circunstancias. De la situación. Bueno, efectivamente, ¿no? De las circunstancias del que habla y el público, efectivamente, ya quien habla, ¿no? Si yo voy a comunicar, ¿no? A tal o a Pedro o a Juan, ¿no? Pues tendré que adoptar un tono u otro, ¿no? Las circunstancias del que habla es el emisor, ¿no? El emisor, confundido, a ver circunstancias con situación, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uno es la condición del que habla, o las circunstancias, como dice ahí, ¿no? La condición del que habla, ¿no? Si yo soy un delincuente conocido, ¿no? O un pervertido o tal, no sé qué, ¿no? Pues que me ponga a hablar de moralidad o de virtud, no sería acto, ¿no? Porque mi condición conocida de lo que sea, ¿no? De mal delincuente o de tal, ¿no? Pues no adecuaría, ¿no? Mi discurso o mis palabras, ¿no? A quien las dice, ¿no? La circunstancia, que antes yo hablaba, es la situación, ¿no? La situación, el momento en el que se habla, ¿no? Y el público, la persona a quien diriges el discurso, ¿no? Si el discurso va dirigido, pues no sé, a gente de escasa, una tesis doctoral, por ejemplo, no se puede dirigir, ¿no? A analfabetos, ¿no? Pues, ¿entienden por qué? Porque ese discurso es fallido, ¿no? No es apto, ¿no? Tendrás que adaptar tu discurso, ¿no? A las personas a las que hablas, ¿no? Entonces esos tres elementos son esenciales, ¿no? Para lo que se llama el decorum o el actum, ¿no? Lo que es la felicidad, ¿no? Que tenga el discurso, ¿no? De acuerdo, que sea adecuado el discurso, que sea decoroso, ¿no? Implica adecuar el discurso a las circunstancias o a la posición del hablante, ¿no? A la situación en la que lo emite, ¿no? Y al público a la que va destinada. Entonces, esos tres elementos, ¿no? Son los elementos, ¿no? De los que depende el actum o el decoro, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Todo esto damos dentro todavía de la teoría que hemos llamado clásica, ¿no? Son reflexiones sociológicas, ¿no? Porque implican a la sociedad, ¿no? Pero son reflexiones, como ves, ¿no? Que ya se enunciaban en la época de los griegos y de los romanos, ¿no? ¿De acuerdo? Todavía no hemos entrado en la materia, ¿no? De la sociología moderna, ¿no? Como disciplina científica. Y ahora que vamos a entrar. ¿En qué se diferencia la crítica sociológica de la sociología de la literatura? Esto también hablamos la semana pasada, me parece. A ver. A lo mejor es un poco largo, ¿no? Para esas diferencias en el chat. La sociedad como punto de partida de estudio en la crítica, como punto de partida, a ver qué quieres decir con eso, con el punto de partida. Y entiendo que la crítica sociológica al revés, ¿no? Es decir, la sociedad será el punto de llegada, ¿no? Bueno, pues esa es la respuesta, ¿no? Pero vamos, no, no te voy a decir que me lo expliques porque sería largo, ¿no? De hacer, entonces en el chat va a ser más complicado, ¿no? Pero bueno, eso me puede valer, ¿no? Es decir, la crítica marxista, ¿no? La sociedad, ¿no? Es decir, su sistema de producción, su economía, ¿no? Es la que determina, ¿no? Las superestructuras literarias, ¿no? Que serán los efectos de esas relaciones sociales, ¿no? De esos asuntos, ¿no? Es decir, los géneros, ¿no? Lo determinará la literatura, porque la literatura no deja de reflejar, ¿no? La sociedad, las relaciones económicas, ¿no? De poder, de producción, ¿no? Que se establece, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, la sociedad es el punto de inicio, ¿no? Para el otro, la sociedad es el punto al que se dirige la obra literaria, porque no deja de ser un estudio del mercado, ¿no? Tiene un estudio semejante al marketing, ¿no? Por eso no es el principio del estudio, ¿no? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo son las relaciones económicas? ¿Cómo esas relaciones económicas se reflejan, ¿no? En eso que llamamos literatura, o en eso que llamamos religión, o en eso que llamamos arte, o no, ¿me entiendes? O en eso que llamamos deporte, o en eso que llamamos, ¿no? No. O sea, eso es el punto de partida, ¿no? Estudiar cómo son esas relaciones sociales, ¿no? Para ver a partir de ahí cómo es, ¿no? O cómo eso se refleja, esas relaciones, ¿no? En los elementos superestructurales. Por eso el punto de partida es lo social, ¿no? Pero el otro no. El otro, la sociología de la literatura, lo que dice es cómo adapto, ¿no? El discurso literario, ¿no? A los diferentes públicos, diferentes niveles, ¿no? De mujeres, niños, ¿no? Hombres, varones, de tal edad, de otra edad, de no sé qué, ¿no? Es decir, son estudios de mercado, ¿no? Para los que se destinan, ¿no? Las obras literarias. Entonces, lo importante es la sociedad no es la reflexión inicial, ¿no? Sino la finalidad que se busca, ¿no? Es decir, es el punto de llegada, ¿no? Es exactamente lo contrario, ¿no? Así que esa es la respuesta. Bueno, venga, esa rápida. Cite los principales críticos marxistas clásicos. Marx no puede faltar, ¿no? Así que Marx tiene que estar. Venga. No me cites a Marx, los otros. Marx, Engels, ¿no? Son muchas obras en colaboración, ¿no? Entonces estos dos, ¿eh? Son los super principales, ¿no? Y después, venga, la añadiduría, dos más me faltan, ¿eh? Dos rusos y uno, eso es, Plejanov, Unacharsky y Lukács, ¿no? El Lukács, hablamos la semana pasada de él, ¿no? Que es de los más importantes, ¿no? Bueno, vamos a volver sobre él ahora. Cite cinco, eso ya está. ¿Por qué, aún después de haber cambiado las condiciones sociales, mira, esta es bonita, nos sigue gustando el arte griego, según Marx? ¿Cuál es la razón? Pues claro, al cambiar las relaciones sociales, ¿no? El universo, literario cambia también. Porque si la literatura refleja esas relaciones sociales, esas relaciones de poder o económicas, ¿no? Entre los individuos, ¿no? Si esas relaciones cambian, cambia la literatura. Entonces, ¿por qué nos gusta algo que no percibimos como nuestro? ¿Por qué nos gusta la literatura clásica, ¿no? Pues sería absurdo, ¿no? Pues si no refleja nuestra sociedad, ¿no? Si no refleja nuestra ordenación, ¿no? Nuestras relaciones económicas, ¿no? ni siquiera teníamos por qué comprenderla. Y que representa, efectivamente, eso es, ¿eh?, una etapa infantil, una etapa que ya no podemos repetir y que vemos con nostalgia. Efectivamente, esa es la respuesta, esa es la manera con la que esta contradicción, ¿no?, la teoría marxista, ¿no?, la manera en que Marx inventa, ¿no?, para superar esa contradicción, ¿no?, porque entonces la literatura que no representa nuestro sistema social, ¿no?, nuestras relaciones económicas, ¿no?, pues la seguimos entendiendo y nos sigue gustando, ¿no? Y dice, no, me gusta por eso, ¿no?, porque es como un recuperar, ¿no?, es una etapa de inocencia, ¿no?, como una etapa infantil, ¿no?, y esa es como dice, pues, y por eso nos gusta, ¿no? Porque claro, plantea una contradicción en cierto modo, ¿no? Es decir, cómo, si es un reflejo de la sociedad, cómo esa literatura que ya no refleja la sociedad, ¿no?, sigue teniendo adeptos, ¿no?, y sigue teniendo interesados en él, ¿no? Y eso nos gusta por eso, ¿no?, porque representa, como has dicho ahí muy bien, ¿no?, esa tarjeta. Venga, siguiente es por qué después de haber cantado, esa está dicha. Pero ves, ahí está el concepto esencial en el marxismo, ¿no?, de estructuras y superestructuras, ¿no?, donde las estructuras son las condiciones o relaciones económicas y las superestructuras, ¿no?, pues son eso, la religión, el arte y todas las demás cuestiones que reflejan, ¿no?, son un reflejo, ¿no?, una representación de lo que es esencial, que son las relaciones económicas, ¿no? Eso es lo esencial del marxismo. ¿De dónde debe surgir la tendencia de la obra literaria según Engels? A ver. Es decir, hablamos también de la tendencia, ¿no? Eso es, de la situación y de la acción, ¿no? De las cosas, de las situaciones que se representan y de las puras acciones, no de los parlamentos externos, ¿no? Donde, pues yo puedo decir, no, el proletariado está oprimido, ¿no? Y la burguesía y los burgueses, ¿no?, no dejan de poner aparte y marginar. No, eso que estoy diciendo y que es lo que reflejan las estructuras económicas, no tengo que decirlo mediante discursos o mediante digresiones, ¿no? ¿Me entiendes? Sino eso se debe reflejar en las mismas situaciones literarias, ¿no? El obrero que ha sido expulsado de su trabajo, ¿no? Eso es una situación, ¿no? ¿De acuerdo? Pues en esa situación es donde se expresa esa relación. No porque yo diga, es injusto el patrón, y el patrón se carga a los obreros, el patrón. No, porque esa misma tendencia, ¿no?, ¿de acuerdo?, debe expresarse en las situaciones, ¿no?, y en la acción misma de la novela, no mediante digresiones, parlamentos, ¿no?, y posiciones del narrador, ¿no?, sino en la misma situación, en la misma acción de la novela, donde se deben de reflejar esas relaciones de poder, ¿no? ¿Vale? Cosa que no hacía la novela de tendencia, ¿no? Sino que la novela de tesis o tendencia, ¿no?, lo que trataba, lo que hacía, ¿no?, eran largos excursos, largas digresiones, ¿no?, pues para elogiar, ¿no?, el progreso, en uno de los casos, ¿no?, y la otra tendencia contraria, ¿no?, pues en elogiar, pues, a la iglesia o al monarca o a lo que fuera, ¿no? ¿Entiendes? Pues, ¿entiendes? Pero no lo hacía por la misma situación, ¿no?, sino mediante digresiones, mediante parlamentos, ¿no?, en el que el narrador tomaba la voz, ¿no?, y manifestaba su tendencia, ¿no? ¿Me entiendes? Pero esa tendencia no se debe demostrar mediante esas digresiones, sino mediante la misma situación, ¿no?, literaria, mediante la acción. Muy bien. Pues venga, la tendencia. Recuerde la definición de realismo de Engels, que se ha convertido en tópica, ¿no? Esa es la definición de Engels, de Federico Engels. Venga, ¿qué es el realismo? Reproducción, eso es, ¿no? Representación, reflejo, eso es, ¿no? Fíjate lo cerca que estamos del concepto de imitación, ¿eh? Es decir, el concepto aristotélico de imitación, ¿no?, que es más que es imitar más que un reflejo, ¿no? En Platón se ve más fácil todavía, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Porque utiliza la imagen, a ver si un día me lo recuerdas y te lo leo en Platón, ¿no? Lo busco y lo leo. En la República también, ¿no? Dice, no, es que esto es como si tú tienes un espejo, ¿no? Y tú en el espejo reflejas un hombre, ¿no? Y reflejas lo que hace ese hombre, reflejas esto, reflejas lo otro, ¿no? Entonces, ves la idea de imitar, ¿no? De representar, de reflejar, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, esa idea, es fundamental, ¿no? Reproducción, representación, reflejo. Y ese reflejo es fiel, ¿no? Eso ya no sería tan aristotélico, ¿no? Porque no tanto tiene que ser, para Aristóteles digo, ese reflejo, esa imitación verdadera, sino verosímil, ¿no? Decía Aristóteles, ¿no? Pero este dice, no, fiel, ¿no? ¿No? ¿Ves? Esa es la diferencia, ¿eh? Pero la idea de reproducción, de imitación, de reflejo, la misma, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la literatura es un modo de captar, ¿no? Por eso es un modo de conocimiento. De caracteres típicos, ¿no? Claro, en circunstancias típicas, ¿no? ¿Me acuerdo? Efectivamente. Pues esa es la definición exacta, ¿no? No simplemente hay que ponerlo en relación, ¿no? Con las ideas, aristotélicas, ¿no? Que no son tan diferentes, ¿no? De la idea de la representación, del reflejo y de la imitación, ¿eh? Son cosas, que es así. Muy bien. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo llama Plejánov? Al conjunto de ideas, concepciones y actitudes propias de una posición de clase, ¿no? La clase burguesa, la aristocracia, ¿no? El proletariado, según el cual el arte refleja las relaciones. No, ya me he saltado. ¿Cómo llama Plejánov el conjunto de ideas, concepciones y actitudes propias de una posición de clase que se reflejan en la obra, ¿no? En la obra se reflejan concepciones y actitudes propias de una posición de clase, ¿no? En la novela realista de la burguesía, claramente, ¿no? Pues eso, ¿cómo se llama? Según Plejánov. Equivalente sociológico. Pues eso es, ¿no? Claro, es la reproducción, ¿no? De una clase social determinante, ¿no? Es una equivalencia, ¿no? Esto tendrá mucho que ver con las homologías, en lo que se llama el estructuralismo genético de Wolff, ¿no? Bueno, ya lo veremos. ¿Qué corolario se sigue del enunciado de Lucas según el cual el arte refleja, ¿ves? La idea marxista del reflejo, y la idea de imitación o reproducción, es patente, ya no solamente en los creadores, ¿no? De marxismo, ¿no? Sino también en los continuadores, ¿no? Que generan un Plejánov, ¿no? Porque refleja, ¿no? Retrata, imita, ¿no? A las clases, ¿no? Sociales, a las clases dominantes, ¿no? Y en Lucas, pues lo mismo, tenemos el reflejo, ¿no? Las relaciones entre los hombres en un determinado modo de producción, ¿no? ¿Ves? Eso de modo de producción, sistema de producción, sistema de relaciones económicas, una sociedad esclavista, una sociedad capitalista, una sociedad comunista, ¿no? Pues esos son sistemas de producción y eso se refleja en la literatura, ¿no? Porque la literatura es un reflejo de esas relaciones sociales. Pero con matices, ¿no? Porque ¿qué consecuencias? Un corolario es una consecuencia. ¿Qué consecuencias se sigue de esa afirmación? Según Lucas. De alguna manera se aparta del marxismo, ¿no? O sea, o lo matiza, ¿eh? No es que se aparte, porque es uno de los autores marxistas por excelencia, pero lo matiza, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, primero, que el arte no es automáticamente el punto de vista de una clase. Es decir, eso de que de Plejánov, de Luchagnosky, ¿no? De el realismo y la clase burguesa, ¿no? Pues no es tan exactamente así, ¿no? Y el segundo, y ese es muy importante, ¿no? Por lo que se conoce como el realismo social, ¿no? Y es que la literatura tiene mucho que ver con lo que leíamos de Platón antes. Eso es, y que la subestructura, la superestructura que es la literatura, ¿no? Puede cambiar, ¿no? Esas relaciones estructurales o profundas, ¿no? Es decir, que la literatura tiene un efecto sobre la sociedad, ¿no? Puede subvertirla, puede cambiarla, puede modificarla. ¿no? Entonces, desde lo literario, por eso hay realismo social, ¿no? De la educación de los obreros, de la educación del pueblo, ¿no? Con la intención de que, de cambiar esas relaciones económicas, esas relaciones sociales. Por eso la literatura es un arma, ¿no? En determinadas poéticas, ¿no? Es un arma que puede cambiar, ¿no? La sociedad, que puede modificar las estructuras profundas, ¿no? Que puede modificar las relaciones sociales, ¿no? Mediante la literatura. También lo decía Platón, ¿no? Para decir que podía subvertir, ¿no? El orden, pues diciendo que la literatura tiene esa capacidad, ¿no? Tiene la capacidad de modificar la sociedad. No solamente de reflejarla, sino también de tener un efecto sobre ella, ¿eh? Así que eso es muy importante. Bueno, ¿en qué momentos de la historia será un florecimiento del realismo, según Lucas? Bueno, pues el realismo, ¿no? El realismo es la época es el siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Es decir, es el triunfo de la burguesía, efectivamente, ¿no? Es decir, donde los privilegios aristocráticos ya, pues, ¿no? La aristocracia tiene muchísima menos presencia, muchísima menos fuerza, muchísima menos, ¿no? Ya deja de ser un elemento activo, ¿no? En la distribución de los cargos, ¿no? En todo, ¿no? Sino que el dinero, ¿no? La economía, el comercio, ¿no? La burguesía, ¿no? Pues cuando, entonces, ¿no? Y venga, y la última, que ya nos tenemos que ir. ¿Qué teoría clásica trata de regular la adaptación de la obra a la materia, al tema? Fíjate que es teoría clásica, ¿eh? Estamos hablando ya, efectivamente, la teoría de los tres estilos, ¿no? Pues eso es. Bueno, pues gracias por estar, ¿eh? Y a seguir estudiando. La semana no nos ha dado tiempo a hacer el 5, pero bueno, lo que hacemos es el índice, ¿verdad? Que tampoco tiene importancia. Ya hablamos, hacemos un nuevo fragmento, esta vez sí sobre la fábula, ¿eh? De Aristóteles, y nos metemos con la autocorrección y ya pues enfocamos, si nos da tiempo, esto de la literatura, ¿no? Y las disciplinas literarias, ¿no? Dentro de las ciencias sociales o humanidades. Así que hasta la semana que viene. Gracias, muy mal por estar ahí y hasta siempre.